Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 1 de marzo del año 2022. Hoy en el programa vamos a hablar sobre los efectos en la economía, sobre este conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, pero también sobre el comportamiento financiero en el país. Vamos a estar el día de hoy con Farid Matouk. Él es economista, ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pero antes vamos a presentar también las cifras del dólar. Vamos a ver cómo está comportándose el billete verde en el mercado. En el mercado paralelo se compra entre soles 74 y se vende entre soles 79 en promedio. En las casas de cambio digitales se compra entre soles 75 y se vende entre soles 80. Vamos con el programa. La crisis bélica, la incursión de Rusia en Ucrania ya lleva 6 días, genera el rechazo mundial. Tiene efectos en la economía y el primer efecto es el incremento del precio internacional del petróleo, que se refleja también en el mercado local, pero también tiene otros efectos en el dólar, por ejemplo, en el comportamiento del dólar. Sobre lo que implica una situación de este tipo, vamos a hablar el día de hoy, como lo dije hace un momento, con Farid Matouk, economista, ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, economista Farid Matouk.
Buenas tardes desde Libia.
Sí, justamente, buenas tardes desde Libia y buenos días desde Lima, Perú. Y es que Farid Matouk se encuentra en Trípoli, capital de Libia. Él es asesor del Banco Central de Reserva en Libia. Y sobre este tema, precisamente queremos saber tu mirada, la mirada de un economista peruano en Libia, respecto a este conflicto internacional y sus efectos en la economía mundial y también en la economía peruana.
Bueno, yo creo que el principal daño que ha recibido la Federación Rusa ha sido su exclusión del sistema de pagos internacional del SWIFT. Eso ha significado que el acceso a divisa se complique muchísimo. El dólar paralelo que se acaba de anunciar en el Perú de viernes para lunes subió en 30%, 40%. Los exportadores han sido obligados a entregar a partir de la fecha el 80% de sus exportaciones al Banco Central. Solo se pueden quedar con el 20%. Y el problema es qué respuesta va a dar la Federación Rusa a esta exclusión del sistema financiero occidental, que es un problema que tiene el presente fuertes impactos dentro de la Federación Rusa, pero para efectos de nuestras exportaciones, por ejemplo, es inmaterial. O sea, a nosotros, a la fecha, no nos afecta de manera significativa para nuestro comercio internacional. Ha subido el petróleo, como lo mencionaste, pero no es una subida como los shocks de la OPEC o de la revolución iraní, que sube al doble de un día para el otro. Es una subida, pero no es una subida dramática.
Pero hay vientos de esperanza en medio de esta tragedia. ¿Debido a qué? A que empezaron las conversaciones, las negociaciones en la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Esto empezó ayer, continúa en el día de hoy. En todo caso, de alguna manera se abre la esperanza a que pueda haber algún amaine del conflicto y de esta manera también llegar a una paz, una tranquilidad que el mundo necesita.
Bueno, el problema práctico es que mientras conversaban en Bielorrusia, seguían bombardeando en Ucrania. Entonces, ni siquiera hubo un alto al fuego. Y yo creo que el problema central es que hubo un problema de cálculo. La expectativa era que entraban rápido, tomaron un aeropuerto cerca de Kiev, a 25 kilómetros, digámosle, en Lurín. A esa distancia están las tropas soviéticas de la capital. Y esperaban que el presidente y el Consejo de Ministros huyan. El problema es que no han huido. Y como algunos analistas americanos lo han resaltado, entrar a una guerra urbana con equipo pesado es fatal. Ya Estados Unidos lo vivió en Bagdad, donde también estuve. Y armamento pesado, un tanque de $1,000,000 lo tumban con un proyectil, un RPG de $50,000. Entonces, y el ejército ruso se está absteniendo de entrar a Kiev porque el costo de la ocupación va a ser brutal. Entonces, yo no tengo mucha esperanza en lo personal. Esperemos que Rusia se haga la idea de que perdió Ucrania. Va a ser duro, va a ser históricamente muy duro. Ucrania, hasta la Primera Guerra Mundial, la mayor parte era parte del Imperio zarista, pero con la derrota del Imperio Austrohúngaro, se incorporó más territorio al Imperio zarista, a la Unión Soviética de ese momento.
Aunque a
Pero yo
Rusia
no.
le implica, sí, aunque a Rusia le dan sanciones financieras como las que usted ha señalado hace un momento, como la que le dieron también al Perú en el momento cuando el Perú decidió solo pagar el 10% de las exportaciones, nos retiraron de este concierto internacional financiero. Pero hay una respuesta también de Putin, de Rusia, de alguna manera de vincular su gas hacia China. Es decir, en este momento lo que está haciendo Rusia es entregar gas ruso a Europa, y lo que está haciendo en este momento es la contraarremetida rusa, es de hacer un proyecto para llevar ese gas ruso ya no a Europa, sino también hacia China. Estamos viendo entonces allí un juego de ajedrez político, geoestratégico mundial, y Rusia obviamente no se va a quedar tranquilo. ¿Qué opina usted?
El problema central es que eso toma años y el dólar subió en un fin de semana. O sea, que el dólar haya subido de 70 a 100, de 80 a 100, es muy fuerte. Y subió de golpe. Nadie lo esperaba. O sea, no estaba en los planes de contingencia de Rusia una sanción tan rápida y tan fuerte. Con la ocupación de Crimea, Rusia tiene un pacto con el Banco Central de China, en donde tiene una línea de 80 mil millones de dólares. Del Perú andamos por unos 50 mil, pero Rusia es un país más grande. Entonces, la duda que hay es que si ahora Rusia se va a volver dependiente de China, lo cual, digámosle, en términos estratégicos, de Rusia, de ser el hermano mayor de China, va a pasar a ser el entenado de China. Entonces, va a ser una situación muy complicada. Yo no le veo mucho aire a la ocupación rusa, porque la expectativa, como lo anunció los medios de comunicación rusos, es que el presidente había huido del país. Tenían ya un guión preparado. Resulta que el presidente no huyó del país, se puso un chaleco, se fue a las trincheras, y ahora están haciendo el ridículo que no ocupan la capital porque no quieren tener el fracaso que experimentó Estados Unidos en Bagdad. Todo el mundo sabe ya eso. Todo el mundo sabe que entrar con tanques a una ciudad es inútil, porque un misil que lo maneja una persona se baja un tanque completo. Entonces, ese es el problema práctico que tienen. Ellos esperaban una huida del ejecutivo, presidente y ministro, y entonces había un vacío de poder, instalaban un gobierno títere y todo bien. El problema práctico ha sido que no huyó el presidente del país, la evaluación de inteligencia fue errónea y ahora no saben cómo salir del problema. Y ese es en mi entendimiento.
Usted trabajó en Irak, ahora lo hace en Libia, asesorando en temas económicos al Banco Central de Reserva de Libia. Imagino que fue complicado ordenar las cuentas en Irak luego de la destrucción de ese país tras la invasión de Estados Unidos. Y ahora desde Libia, ¿cómo ve usted la economía del país, del Perú? ¿Cómo ve usted, digamos, la aplicación de las leyes en el ámbito financiero? Obviamente, la regulación bancaria que nos interesa muchísimo.
Bueno, en Perú tenemos un sistema de regulación más desarrollado y uno de los retos que vamos a tener en Perú ahora es si una persona intenta mover dinero de Rusia a Perú o viceversa, el regulador financiero, ¿qué va a hacer? Es una situación inédita. O sea, ¿se le va a impedir? ¿Se le va a permitir? ¿Se va a reportar? ¿Quiénes son los agentes económicos? Entonces, yo creo que en el Perú tenemos un regulador financiero sólido, es un personal muy profesional, pero al mismo tiempo hay vacíos por ejemplo, en el Perú no se conoce de sanciones sustantivas de ninguna especie en ningún banco. Mientras que en Estados Unidos, en Inglaterra, de vez en cuando uno lee noticias de sanciones sustantivas a las entidades financieras. La pregunta es, ¿la moralidad de los banqueros peruanos es más alta que la de Estados Unidos e Inglaterra? ¿O es la ineficiencia de del regulador mayor a la de Estados Unidos o la de Inglaterra? Ahí tenemos un problema práctico. Otro problema práctico del regulador financiero, que es puramente local, es la situación de las quejas perpetuas respecto a los cobros que hacen los bancos. Entonces, en el lado internacional tenemos un problema a resolver, que yo creo que es bastante bien. La Unidad de Inteligencia Financiera hace un trabajo muy sólido, muy sólido. De otro lado, en la regulación interna sí creo que hay bastante espacio para mejorar. Y en términos internacionales, volviendo al tema del programa, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia, la duda es qué van a hacer los reguladores internacionales para que se cumpla esta decisión de esta cooperativa, que es el medio de pago de SWIFT, es una cooperativa de bancos, pero los socios son supervisados por cada país. Entonces yo creo que en el caso peruano, en el lado externo, los movimientos de ilícitos de dinero van a ser bien seguidos. La Unidad de Inteligencia Financiera es muy sólida, repito. Y por ahí no veo mayor problema. En donde sí nos falta bastante es en la regulación financiera del mercado interno, en donde la evidencia más clara son las eternas quejas que se presentan.
A propósito de ello, pues el sector bancario, el sector financiero en el Perú aún es oligopólico, ¿no? Donde pocas entidades dominan el mercado. ¿Pero qué falta hacer para posibilitar mayor competencia?
Bueno, en todo el mundo el sistema bancario es oligopólico como el sistema de telecomunicaciones. O sea, no es un invento del Perú. Igual que telecomunicaciones, solamente tenemos 4 operadores. Ya, ningún país tiene 20. Todavía, digamos, si uno habla de concentración, la concentración de telefonía celular es aún más alta que la bancaria. El problema es que hay actividades económicas que son intrínsecamente oligopólicas y para eso necesitamos un regulador bancario, un regulador que limite la capacidad de intervención en el mercado para impedir situaciones de abuso. Por ejemplo, ayer leía una queja de Mónica Sánchez diciendo que le habían cobrado no sé qué tanto de membresía, pero podía usar su tarjeta si la tarjeta había ido lo del COVID, etc. Es una queja de ayer, publicada ayer en su cuenta de Twitter. Ahí hay un problema. ¿Qué hace el regulador financiero? Fue una falla del cliente que no cumplió el contrato original. La pandemia, ¿qué significó? Clientes que se han atrasado en sus pagos, pero están cumpliendo, producto de que se quedaron sin actividad económica y el banco les cobra más tasa de interés que antes, hicieron algo mal, o sea, su riesgo se incrementó porque hicieron ellos algo mal, o fue el riesgo de que llegó el COVID. Entonces, ahí es donde el regulador bancario tiene que encontrar un balance en que entre que no haya una posición de dominio de los oligopolios en cuestión frente a un cliente que es minúsculo, minúsculo, frente a la empresa. Ocurre en telecomunicaciones, ocurre en el sector bancario. En telecomunicaciones es visto como más natural, pero en el sector bancario hay constantes quejas. El gobierno, al puro comienzo, el actual premier mencionó el problema de las tasas de interés altas, el problema que define una tasa alta, cuánto es el riesgo del cliente y cuánto es abuso de la posición de dominio de la entidad financiera. O sea, es ahí en donde el regulador financiero tiene que ver que efectivamente una actividad agrícola tiene más tasa de interés porque es más riesgosa que una actividad urbana, que una actividad industrial. Obvio, en todas partes del mundo es así.
Usted habló hace un momento, sí, hay un diferencial importantísimo que los bancos están cobrando, me imagino que se refiere al spread, es decir, mientras cobran demasiado por los créditos que otorgan a sus clientes y pagan poquito, muy poquito, por los ahorros de sus clientes. En ese sentido, obviamente la diferencia es alta. Hay quejas porque los clientes señalan que los bancos están cobrando demasiado y obviamente las quejas subsisten. Pero ¿qué hacer respecto a las sanciones? Según la ley de Basilea II, se permite que la institución regulatoria pueda hacer sanciones a las entidades bancarias, pero ¿la superintendencia del Banco de Seguro sanciona a los bancos en este momento o solo lo hace el Indecopi? ¿Y qué hacer en este sentido?
Bueno, es lo que señalo hace unos minutos. Para mí es un ejemplo contraintuitivo. Los bancos en Estados Unidos o en Inglaterra, que son las noticias que sigo, de vez en cuando reciben sanciones sustantivas. Nada semejante nunca ha ocurrido en Perú. Entonces tenemos que encontrar una respuesta a ese hecho. Entonces solamente hay dos alternativas. O la moral, la ética de los banqueros peruanos es superior a la de Estados Unidos o de Inglaterra. O la capacidad regulatoria de Perú es inferior a la de Estados Unidos y de Inglaterra. Es una de las dos. Y ese es, creo que es nuestro problema. Que existe un diferencial, en todas partes existe un diferencial. El problema es cómo calificar si es mucho, si es excesivo. O sea, ahí hay un problema práctico. Y lo que tiene que hacerse saber a la población es que cuáles son los límites de la razonabilidad. Es como los impuestos. Todo el mundo paga impuestos. La pregunta subsiguiente es, ¿esos impuestos son expropiatorios? Es una percepción subjetiva. O sea, ¿dónde comienza el borde de un impuesto expropiatorio? ¿Es el IGB de 18% expropiatorio? ¿Es el ITF de 001 expropiatorio? O sea, son problemas prácticos que se tienen que resolver y que tienen que nacer de una respuesta a la sociedad tal como se le conoce. Entonces, el tema acá es de que hay una tremenda insatisfacción ciudadana con respecto al rol de los bancos, que tiene que ser resuelta de una manera clara, en donde el ciudadano perciba de que efectivamente el Estado está haciendo lo mejor posible dentro de una economía de mercado para protegerlos. Y eso implica instituciones de protección al consumidor sólidas, que no haya ambigüedades. Esta parte me quejo por una puerta, esta otra parte me quejo por otra puerta. No, tiene que haber, digamos, una claridad por parte del ciudadano que tiene un problema con un banco y no presenta dos quejas. Una en Indecopi y una en la SBS. La tiene que presentar en un solo lugar. El ciudadano se tiene que sentir protegido de esa manera.
Farid, de otro lado, seguramente está siguiendo los asuntos políticos en el país, la crisis política en el país. Y ayer en el Congreso estaba el pleno justamente del Congreso debatiendo la moción de censura al ministro de Transportes y Comunicaciones. Y en paralelo se produjo la renuncia del ministro Juan Silva en el MTC. ¿Qué opinión tiene usted sobre este clima político tan agitado, con denuncias de un lado y de otro lado, anuncios de censuras, anuncios de vacancia?
Bueno, yo creo que lo que estamos viendo, lo que algunos llaman una crisis de representatividad, yo creo más bien que es todo lo contrario. Es en los ojos de la élite, se están viendo el Perú cómo funciona. O sea, la incapacidad de los analistas de predecir qué va a ocurrir mañana es la incapacidad del campesino de secano, que si va a llover mañana o no va a llover y va a poder empezar a cultivar o no va a poder cultivar. O la del vendedor ambulante en un semáforo que no sabe si mañana va a poder vender lo suficiente, versus a todos aquellos que tienen ingresos previsibles, como un maestro rural tiene un ingreso previsible, sabe cuánto va a ganar el próximo mes. Un campesino de secano no lo sabe. Un vendedor ambulante no sabe cuánto va a ganar el próximo mes. Un trabajador asalariado sí lo sabe. Y lo que tenemos es una imprevisibilidad que yo creo que es lo que vive la mayoría de los peruanos y que COVID lo exacerbó. O sea, COVID exacerbó la precariedad. Porque, digámosle, en San Isidro nunca faltó oxígeno. Llegaba el balón bien pintado en su ambulancia recién importada y le dejaban el balón de oxígeno al ciudadano que lo necesitaba en San Isidro. El que no era San Isidro tenía que hacerse una cola de amanecida. Entonces, Ese tipo de cosas, en donde una parte del Perú tiene previsibilidad, tenemos ahorros para enfrentar una crisis, no importa cuánto cueste el oxígeno, tenemos plata. Y otra parte del Perú, que no tiene ahorros, que vive el día a día, y que es la que ahora tenemos en el Ejecutivo y en el Legislativo, que esa es la mayoría de los peruanos. Entonces, efectivamente es un cambio, pero es un cambio que nos debe ayudar a entender el Perú en el que vivimos. O sea, a mí no me parece tan sorprendente como muchos aducen. O sea, es la mayoría del Perú. La mayoría del Perú tiene una situación precaria que no sabe cómo va a comer al día siguiente. Y eso es lo que tenemos en el gobierno hoy y que antes no teníamos.
Que se aviva además por esta intención del Congreso de censuras y vacancias, según lo señalado también por diferentes analistas. ¿Cree usted en ese sentido que el presidente Castillo está haciendo bien su labor? ¿Está aprendiendo a gobernar? ¿Completará su gestión de 5 años como corresponde, democráticamente hablando?
Nuevamente, yo creo que la capacidad de predicción en el Perú se ha reducido a nada. De la misma manera que un campesino de secano es el que no tiene acceso a una fuente de agua permanente. Un campesino de secano no sabe si lo que sembró en este mes va a producir en los siguientes meses, porque no sabe qué va a pasar con las lluvias. Esa es la realidad que ahora todo el Perú tiene. Todo el Perú tiene ahora la realidad del ambulante que sale todas las mañanas de su casa y no sabe si en la noche va a traer suficiente comida para su familia, si va a traer dinero para que puedan comprar alimentos. Esa realidad de la mayoría del Perú es la que nos gobierna ahora. Y a aquellos que no tenemos ese nivel de prioridad, debemos empezar a acostumbrarnos. O sea, esa es mi opinión, de que es una situación muy dolorosa, es una situación muy difícil, pero la mayoría de los peruanos viven de precariedad y el COVID destrozó el ingreso de millones de familias que no tenían trabajo formal. Los que eran trabajadores estatales recibían su sueldo puntual, no importaba qué. En el sector privado, una fracción siguió recibiendo, otra fracción hubo suspensión perfecta, pero todo el sector informal, 75% de la PEA, se desplomó en seco. Ese 75% es el que ha elegido al Congreso y es el que ha elegido al presidente. O sea, no han caído del cielo. No son extraterrestres, representa el 75% del Perú, cuyos ingresos fueron diezmados producto de la epidemia, y donde el gobierno en ese momento no les dio cobertura de ninguna especie, arréglatela como puedas, y si no tienes oxígeno y te mueres, tu problema por no haber tenido dinero toda tu vida, no es porque no hayas ahorrado en ingresos de subsistencia. Entonces, lo que ahora tenemos en el escenario político es la mayoría del Perú, y por eso hay claros entendimientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues en el Legislativo han ingresado congresistas que representan también, atravesando todos los partidos, a esa precariedad. Todos aquellos que no tienen ingresos previsibles en el futuro, que es la mayoría del Perú, el 75% informal. No saben cuánto van a ganar el otro mes. Un 25% tiene una idea de qué va a ganar el otro mes. No estoy hablando de un horizonte de un año, 5 años, 10 años. Estoy hablando de un horizonte del próximo mes. El 15 de marzo del 2020, cuando empezó la cuarentena, los ingresos se les desplomaron a las familias. Se les desplomaron. Igual tenían que comer. Comenzó el éxodo al mes, el 15 de abril. El éxodo de Lima hacia el interior del país. Entonces, a mí no me hace mucho drama lo de la precariedad que hay. Lo que ocurre es que los que no tenemos precariedad estamos viendo cómo vive la mayoría del Perú.
Farid, muchísimas gracias. Estamos ya terminando el programa. Queríamos agradecerte tu participación en el programa. Muchísimas gracias nuevamente. Estaremos conversando sobre estos temas más adelante. Gracias por tu participación en LR Más Economía.
Gracias a ustedes.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el economista Farid Matut, ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a quien nuevamente le agradecemos su participación en el programa. Pues hasta el día de mañana, tupananchiscama, huarkaykuna, panaykuna, llaktamasikuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.